Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de las prácticas de física 2, ¿no? De este curso. Y primero comentaros un poco cuáles son las 5 prácticas que exige el equipo docente, un mínimo de 5 prácticas, que ya es significativo, y que al menos 2 correspondan a los módulos. 2 tienen que ser del módulo 1, 2 tienen que ser del módulo 2, al menos 2 del módulo 1, al menos 2 del módulo 2, ¿vale? Entonces, del módulo 1, ¿no? Sería la ley de Ohm, punto puente de Wheatstone, porque veremos un poquito la comprobación de la ley de Ohm, asociación de resistencias, y pues otra que viene a ser un poco más de las leyes de Kirchhoff con el puente de Wheatstone, ¿vale? Y la segunda práctica del módulo 1 sería la carga, la descarga de un condensador, que es ver cómo es la función de carga y descarga de un condensador, que eso ya se ha visto en la teoría, ¿no? Que son funciones exponenciales, vamos a deducir esas funciones exponenciales. Y después dentro de lo mismo, aquí, pues veremos un circuito de resistencia condensador en corriente alterna. Esto no se ha dado todavía porque es el final del módulo 2, un circuito de corriente alterna, pero ahora os explicaré y veréis que con la teoría que vamos a comentar hoy no tiene que haber ningún problema tampoco, ¿eh? Del módulo 2, lo que será por una parte es determinar el campo magnético terrestre a través del campo magnético creado por una bobina, que eso lo vemos mañana en la sesión, ¿no? Que tenemos, ¿no? También. Y después el campo magnético creado por una bobina, ¿de qué depende? Esto lo voy a intentar explicar hoy un poco, ¿eh? Lo que necesitáis para la práctica. Y la segunda práctica es inducción electromagnética a ley de Faraday. Se trata de ver la ley de Faraday LED. Esta es una práctica más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Que se trata de ver, bueno, cómo se produce la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Cómo se produce esa fuerza electromotriz inducida. Y de qué factores depende, ¿no? De hacer unas medidas cuantitativas. No, aquí serán cualitativas, ¿eh? Exclusivamente cualitativas, pero sí que compararemos, ¿eh? Compararemos, aunque sea de modo cualitativo, ¿no? Como depende del número de espiras de la bobina, ¿no? Y algún factor más, ¿eh? Como la presencia de un núcleo de hierro. Y ya del tercer módulo, que sería la práctica óptica geométrica, la ley de Snell, se trataría de comprobar por las leyes de Snell, la ley de la reflexión y refracción de la luz, y calcular el ángulo límite. ¿Vale? Esto tampoco lo hemos visto en la teoría, pero entonces hoy sí que pensaba explicarlo cuando explique esta primera práctica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito el conjunto de las 5 prácticas a desarrollar. Y hoy, pues ahora ya en la primera vamos a explicar un poco la ley de Ohm y el puente de Wheatstone, ¿no? Es importante que en el foro de tutoría, ¿no? Tenéis los guiones de las prácticas y los modelos de informe y también archivos Excel de plantilla para hacer la representación gráficas y en algunos casos también de recogida de datos. Todo eso lo vamos a recoger. Veréis que en algunos casos hay datos introducidos. Bueno, son datos de otros años, ¿no? Pero que ahora lo que se pretende es que vosotros toméis los datos experimentales y a partir de vuestros datos experimentales saquéis vuestros ajustes y vuestro análisis, ¿no? Y conclusiones. Bien. Bueno, pues vamos a empezar explicando pues, la práctica de la ley de Ohm. Resistencias, ¿no? Bueno, aquí ya te he sacado ya la hoja ya de, digamos, del informe que tenéis en tratamiento de texto, pero bueno. Mira, ya tenéis en el modelo de informe puesto los objetivos, en qué se basa nuestro fundamento teórico, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer sería, por una parte, verificar experimentalmente la ley de Ohm, ¿no? A partir de medidas experimentales, en 2 resistencias individuales, y cuando esas 2 resistencias están asociadas en serie y en paralelo. ¿De acuerdo? En serie y en paralelo. Además, compararemos esos valores de resistencia que nosotros vamos a obtener, ¿no?, mediante representaciones gráficas, con digamos el método de código de colores. El código de colores, ¿no?, que llevan las resistencias, nos dirían cuál es el valor de la resistencia y la tolerancia. Ahora hablaremos de esto en un momento, ¿no? ¿Qué es eso del código de colores y la tolerancia? La tolerancia, pues bueno, vais a ver cómo se puede identificar los valores de una resistencia a partir de esos distintos colores, que esas rayitas que aparecen allí. Ahora tengo por aquí alguna resistencia, ¿no? Pero voy a ver si cojo una, por ejemplo. Un momentito. Sí. Después lo vemos a esto. No sé si esto se ve un poquito. No se va a ver mucho los colores, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Y aquí os enseño otra, por ejemplo. Vale. Después os explico esto un poquito, que hay una tabla. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se identifica la resistencia con el código de colores? Bueno, pues vamos a ver. Un momentito, que voy a abrir una página. Aquí lo tengo, ahora voy a compartir con vosotros la pantalla. Comparto toda la pantalla. Y ahora tenéis que estar viendo, pues, el código de colores, ¿no? Como veis, ¿sí? Bien. Bueno, pues la primera, el primer color, la primera banda que aparece del color, ¿no?, es la primera cifra significativa, ¿vale? El valor de la segunda cifra, pues bueno, me dará el segundo color, ¿vale? El tercer color me lo da por cuánto de multiplicar. ¿Por cuánto he de multiplicar esas dos cifras para tener el valor de resistencia? Y por último, el tercero, ¿no?, el tercero me está dando la tolerancia. Normalmente la tolerancia suele ser dorado, ¿no? Suele ser dorado, que es el 5%. ¿Qué quiere decir una tolerancia del 5%? Pues que el fabricante me dice que esa resistencia tiene un error de un 5%. De un 5%. Bien. Y ahora cojo esta resistencia que me pone un kiloohmio. Y el primer color que veo, ¿vale?, es el marrón. Tengo el marrón, ¿vale? Pues el marrón sería un 1. La cifra sería un 1, ¿vale? Siguiente color que veo aquí es el negro. No sé si lo estáis viendo. Luego es un 0. El tercero que me aparece aquí es el rojo. Aparece el rojo. Luego, rojo he de multiplicar por 100. 10 por 100, ya tengo 1000. ¿Verdad? Y la última. La última es el dorado. Voy abajo y dorado, tolerancia, 5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el fabricante esta resistencia es de 1000 ohmios más menos 50 ohmios. ¿Por qué más menos 50? Porque el 5% de 1000 son 50. Son 50. ¿Vale? El 5% de 1000 son 50. ¿Vale? Ya tenéis un ejemplo. A ver, otro ejemplo. Mirad. Esta de aquí me pone 33. Mira, el primer color es un naranja. El segundo es un naranja también. Luego 3, 3. 3, 3. ¿Y el tercer color? Es negro. Ah, si el tercer color es negro, tengo que multiplicar por 1. Pues 33 por 1, 33. Y por último, el último es dorado, 5%. Es decir, esta resistencia sería de 33 ohmios, ¿no? Con un 5%. Habría que sacar el 5% de 33, ¿vale? El 10% que sería 3,3, ¿no? El 5% sería 1,65. Más o menos 1,65. Sería más o menos 1,7, si queréis, ¿no? Porque al empezar el error por 1, se pueden tomar dos cifras significativas, ¿no? Si no, redondearíamos a 2, ¿no? 33 más menos 2. Bueno, pues ya veis un poquito qué es esto del código de colores. Entonces, se trata de que se trata de determinar en esas dos resistencias. Después, medir con un ohmímetro. Bueno, un ohmímetro es que los polímetros que vais a utilizar, y ahora, pues bueno, he traído uno para que lo veáis, ¿no? Uno de ellos, este es nuevo, ¿no? Permite, pues, de alguna manera, no solo medir intensidades, voltajes, sino también resistencias. Aparte de también capacidades de condensadores, etcétera, y también tiene otras funciones más, ¿eh? Temperatura, etcétera. Bueno, tiene un sensor, ¿no? Para medir temperatura también. Bueno, el ohmímetro, ¿en qué se basa el ohmímetro en un tester, en un polímetro? Pues simplemente lo que te hace es que se ponen los bornes, ¿no? Los bornes de los cables en los extremos de la resistencia, ¿no? Se pone a cero, pam, y se mide. Y automáticamente en la escala, porque en los ohmímetros tenemos escalas de 200, 2000, perdón, de 2 kiloohmios, de 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, hasta de 200 megaohmios. En este polímetro es muy, muy completo, ¿no? Como veis. Entonces se pone uno en la escala aproximada para que encaje, ¿no? La más próxima al valor máximo. No siempre, ¿eh? Para tener el menor error posible, ¿vale? Y por otra parte, después es verificar la ley de Ohm. Pero esa verificación de la ley de Ohm se hace a partir de un conjunto de toma de valores, ¿no? De voltaje y de intensidad. Voy a explicarlo un poco, cómo es el circuito, aunque no debe ser un problema para vosotros, ¿no? Pero ya que es la primera vez que aparece un circuito, lo voy a hacer, lo voy a explicar, ¿eh? Bueno, a ver, el dibujo aproximado, ¿no? Cuando tenemos una resistencia, lo que hacemos es poner un amperímetro en serie. Tenemos una fuente de alimentación, ¿no? Me va a dar un voltaje, ¿no? La fuente de alimentación puede venir determinada por una epsilon o fuerza electromotriz. Pero que además nosotros vamos a conectar en paralelo a la resistencia un voltímetro. ¿Vale? Y a partir de aquí, claro, ¿qué ocurre? Dices, bueno, esto se ve con un panel de montaje muy sencillo, ¿no? Estamos recordando circuitos, ¿no? Y aparatos de medida. Claro, en este caso, los amperímetros normalmente tienen resistencia muy pequeña, despreciable, y por tanto vamos a medir la fuente de tensión, va a ser prácticamente la diferencia de potencia de la resistencia, va a ser la diferencia de potencia de la fuente de tensión, prácticamente. Pero bueno, se va a medir la diferencia de potencia de la resistencia, ¿vale? Claro, entonces, uno cuando trabaja con polímetros, si uno no ha trabajado antes, siempre entra la duda de, oye, ¿qué escala pongo? Pues depende de qué estamos trabajando. Claro, si yo tengo una fuente de alimentación, que por ejemplo, me varía, yo puedo variar entre 0 y 30 voltios, ¿vale? ¿Sí? Y mi resistencia, por ejemplo, es de 1000 ohmios, yo sé que de entrada la intensidad, como mucho, será 30 por 10 elevado a menos 3 amperios, ¿no? V partido por I, 30 miliamperios. Entonces, miro mi tester y miro qué escala tengo que coger. Aquí hay distintas escalas y cuando voy al cursor en la escala de amperímetro en corriente continua, ¿vale? Veo que me pone 2, 20, 200. Tengo que coger la de 200, ¿no? Porque la de 20 me puedo salir, ¿no? Me puedo salir si el voltaje llega hasta 30 voltios. Si mi voltaje máximo no es 30 voltios, es, yo qué sé, pues 15 voltios o 10 voltios, pues ahí sí que podría coger la escala de 20 miliamperios. Si no, he de coger la de 200 miliamperios. ¿Vale? Sí. Correcto. ¿Y el voltímetro? Pues mira, pues el voltímetro en este tester, ¿no? De corriente continua me pone escalas 2, 20, 200. Si llega hasta 30 voltios, tendré que utilizar la de 200 en un momento determinado. Pero si mis voltajes son inferiores a 20 voltios, podré trabajar con la escala de 20 voltios, que es el máximo voltaje que me determina en esa escala. A nosotros siempre nos interesa trabajar con la escala más próxima al valor máximo que trabajemos, porque tiene más precisión. No tiene sentido trabajar con la escala de 10 amperios, por ejemplo, que es la después de 200 miliamperios pasa a la escala de 10 amperios. No tiene sentido trabajar con la escala de 10 amperios si yo no voy a superar los 200 miliamperios. ¿Me entendéis? Porque pierdo precisión. Cifras decimales tendré menos, etcétera. ¿Vale? Siempre intentamos trabajar en esa línea, ¿correcto? Entonces, haremos una toma de valores, ¿no? Modificaremos la fuente de tensión y tendremos un conjunto de valores, voltaje e intensidad, ¿vale? Para después os abriré un archivo Excel, ¿eh? Que veáis un ejemplo de cómo lo vais a recoger esos datos. Y después se hará la representación gráfica, donde en el eje Y representaremos el voltaje, en el eje X la intensidad y la pendiente será efectivamente la resistencia, porque sabéis que la ley de Ohm, R es V partido por I, V es igual a I por R, V es igual a I por R. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos resistencias asociadas en serie? Aquí tenemos este será nuestro circuito. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos conectar el voltímetro, podríamos conectar un voltímetro, si esto es R1, esto es R2, ¿no? Aquí un voltímetro en los extremos de la primera resistencia y el mismo u otro, porque puedo ir modificando, ¿no? En la segunda resistencia, ¿no? Si queremos calcular los voltímetros y las individuales. Pero como ese no va a ser el objetivo nuestro, sino que nuestro objetivo va a ser determinar la resistencia equivalente, nosotros lo que vamos a hacer es, perdonad, conectar un voltímetro en esos extremos para que me mida la caída de potencial en el conjunto de las dos resistencias en serie. Volvemos a tener un conjunto de valores, nos iremos con cuidado con la escala. Ahora, claro, la escala será, no tiene por qué ser la misma, que si yo tengo uno de 1000 y, uno, y la resistencia total, que sabemos que en serie es la suma, es 1470, ¿no? Está claro que ahí puedo hacer una estimación de la intensidad, ¿no? Que es V partido por R, ¿no? Y vemos que efectivamente aquí ya no va a subir la intensidad de los 20 miliamperios, porque a ver, si máximo fuesen 30, 1470, pues aquí tendríamos, ¿no?, un valor máximo, ¿no? Estaríamos justo en el límite 20,5 miliamperios. Estaríamos en el límite si cogiésemos 30. Así que ahí, con bastante seguridad, podríamos trabajar en la escala de 20 miliamperios. Sin embargo, después, cuando se trabaja en paralelo, ya sabéis que la resistencia en paralelo siempre es menor que la de cada uno de ellos, ¿no? Y nuestra asociación sería así, ¿no? El amperímetro en serie para medir la intensidad total. Aquí tendríamos la fuente de alimentación. Y el voltímetro me mediría la diferencia potencial total. Pero ya sabéis que al estar en paralelo, la diferencia de potencial de cada una de las resistencias es la misma e igual a la total, ¿no? Ya sabéis que de la teoría, igual a I por R equivalente, igual a I1 por R1, igual a I2 por R2, ¿vale? Nosotros lo único que queremos aquí es determinar la resistencia equivalente, ¿eh?, y comparar con el método, digamos, lo que nos dice la teoría, ¿no? Que la teoría nos dice que 1 partido la resistencia equivalente es 1 partido R1 más 1 partido R2. Es decir, la resistencia equivalente es igual a... A ver, R1 por R2 partido R1 más R2. A ver, R1 más R2. Vale, se hay que darle la vuelta. ¿Y qué ocurre? Pues que esto siempre es menor, es decir, esto sale unos, me parece que lo veremos ahora, unos 300 y pico. Entonces aquí tengo que ir con cuidado, ¿no? Porque voy a tener que utilizar una escala más grande para la intensidad, porque la intensidad total es mayor, ¿eh? Al tener unas resistencias asociadas en paralelo, es mayor. ¿Qué más tenemos que saber de estos circuitos? Bueno, vosotros sabéis que la resistencia de un conducto se puede expresar como ρ L partido por la sección o área, ¿no? Como voy a utilizar la misma nomenclatura de área, ¿eh?, que es la sección. Y L es la longitud, ¿vale? Y L es la longitud, ¿vale? Y tanto la resistividad como la resistencia son función de la temperatura. Es una función lineal de 0 a 100 grados, 1 más alfa incremento de T, ¿no? Y la resistencia igual, ¿eh? Tiene una dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se va calentando la resistencia, su valor aumenta, va aumentando ligeramente. Luego, ¿qué va a pasar? Si R aumenta, la intensidad disminuirá. Y eso nos puede producir que midamos intensidades menores de las que cabríamos esperar si se calienta mucho la resistencia. Por eso siempre se aconseja que las medidas sean rápidas. Las medidas pueden ser rápidas, ¿no? Es decir, las medidas pueden ser rápidas por el hecho de que, de alguna manera u otra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que te has conectado, te has podido conectar. Chico. Tadeo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Decía que relativamente rápidas, ¿no? Por el hecho de que si se calienta, pues vamos a tener a desvirtuar los datos experimentales. Los datos experimentales, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Bueno, como esto se graba, pues no vamos a tener problema después para poder ver la primera parte de esta primera sesión que hacemos, de las 5. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Bien, pues como iba diciendo, pues interesa pues que evitar precalentamientos ni que se calienten las resistencias para tener unos buenos datos experimentales, ¿eh? En ese sentido. Porque si dejamos una resistencia conectada, ¿no? Claro, se disipa energía en forma de calor, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Cuál es la energía disipada en efecto de calor? Sabéis que la potencia de una resistencia por efecto Joule es V cuadrado partido por R, ¿no? Entonces la potencia disipada, ¿no? También se puede expresar como RI cuadrado o V por I, ¿no? Cualquiera delegamos de las tres formas, ¿no? Si nosotros mantenemos constante la V y tenemos distintas resistencias, ya veis que la a igualdad de voltaje, ojo, esto serían resistencias en paralelo, ¿no? ¿Cuál disiparía mayor potencia por efecto Joule? En este caso, pues la resistencia más pequeña, ¿eh? Resistencia más pequeña porque circularía una mayor intensidad, ¿eh? Una mayor intensidad. Bien, pues hecho estas observaciones, vamos a volver ahora al archivo de la práctica que estábamos explicando. Bueno, y haremos un conjunto de cuatro gráficas, en este caso, mínimos cuadrados de V frente a I, de R1, R2, de asociación en serie y asociación en paralelo. Pero ahora os abriré unos archivos. ¿Y qué haremos? Pues compararemos, completaremos esta tabla. Veremos con el código de colores que nos dice cuáles son las resistencias teóricas, aunque nos dé el fabricante nos lo ponga ahí abajo, nosotros lo comprobamos con el código de colores, ¿no? Omnímetro, miremos con el omnímetro y qué valor nos sale con la ley de Ohm, con la representación gráfica, ¿no? Y se trata de comparar los valores teóricos con los medidos, con el omnímetro y obtenido gráficamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues evaluar un poco en esa gráfica si hay una buen ajuste, ¿no? Y los valores que cabrían esperar de la resistencia equivalente en asociaciones en serie y en paralelo, a ver si hay una concordancia o no, ¿no? Esto es un poquito. ¿Y qué conclusiones? Pues ver si se ha cumplido la ley de Ohm, ¿no? Si hay una coincidencia entre los valores, no van a coincidir exactamente, eso ya lo adelanto, ¿no? Y bueno, y vais a ver cómo un método es más preciso que otro, simplemente por el error, lo vais a ver enseguida, ¿eh? En ese sentido. Bien. Ahora me vais a permitir que tengo aquí datos ley de Ohm. Voy a abrir el Excel de datos. Voy a abrir también las cuatro gráficas, como serían, y compartiré con vosotros la pantalla. Estos archivos los tenéis. Y vamos a compartirlos, ¿eh? Bueno, un momentito que me voy a poner a compartir ahora. Voy para compartir la pantalla, ¿eh? Voy a compartir toda la pantalla. Aquí tenemos este. Mira, pues esto sería, por ejemplo, tenéis, bueno, unos datos experimentales recogidos, ¿vale? Pero no se trata de coger estos datos, se trata de que cada grupo, cada tal, recoja sus datos, ¿no? Entonces, tenemos pares de valores de voltaje e intensidad. Aquí se habrán recogido según la escala de miliamperios, ¿no? Fijaos que llega hasta 25 aquí, ¿no? Miliamperios. Luego tendré que coger. Fijaos que cuando ya me paso de 20, ya cojo la escala de 200 miliamperios y por eso tengo una cifra decimal menos. Mientras que si trabajo con la escala de 20 miliamperios, que son los primeros datos, los cinco primeros datos, tengo dos cifras decimales, ¿no? Bien. Bien. Y con la de 1000, pues ya veis que no llega a 20 miliamperios la intensidad y por tanto trabajaremos con tal. Estos valores que tenéis en la resistencia, aquí a la derecha automáticamente es el cociente del voltaje con la intensidad de cada par de valores. Y abajo del todo aparece el valor medio. Aparece el valor medio de ese día, de ese trabajo, ¿no? Cuando tenemos en serie, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y fijaos los valores de intensidad aproximados que van a dar, por eso la escala que se puede trabajar, ¿eh?, es de 20. Y por último, en paralelo, fijaos como la resistencia equivalente da entre 303 y 302, 304, ¿no? La intensidad sería en miliamperios, ¿no? En miliamperios, bueno, en la escala de 20 miliamperios podríamos coger el polímetro, ¿no? El tester, ¿vale? Y fijaos cómo el voltaje en este caso no supera los 12 voltios y por lo tanto puedo trabajar en la escala de 20 voltios, ¿no? ¿Vale? Eso es interesante, siempre saber en qué escala tengo que llegar a trabajar. ¿Alguna gráfica que veáis? Pues bueno, pues esto, por ejemplo, es una gráfica del voltaje frente a la intensidad. Bueno, pues... Y la pendiente la tenemos aquí y sale 438,99 y el error es 4. Vamos ahora a recordar un poquito lo de los errores, como estamos al principio. Bien, el error, acordaos que se da con una cifra significativa. Por lo tanto, si me dice que el error es 4,07, tomamos 4. Y el error sería más menos 4. Es decir, que yo tengo que dar la resistencia y poner... no puedo poner decimales, entonces tengo que redondear, sería 438, no, como hay un 99, sería 439 más menos 4 ohmios, ¿no? Más menos 4 ohmios, ¿vale? Este sería, digamos, el valor que tendríamos que tomar, ¿eh? ¿De acuerdo? Puedo ir a otro, ¿no? Para... Aquí, por ejemplo, cuando están asociadas en serie, ¿vale? Me sale la gráfica. Acordaos que siempre lo primero es el eje X, el eje Y, la intensidad. Cuando están asociados en serie, tenemos... una resistencia, el error 5,8, pues pondré 6. Y no puedo poner 1400,7, sino será 1401 más menos 6. Este sería de forma correcta, ¿eh? 1401 más menos 6, por ejemplo. Vamos con esto, y si queréis uno más, ya para, si queréis, me quedaría, por ejemplo, cuando están en paralelo, esta representación, fijaos que el error ahora es 0,8, ¿no? 0,8 tengo que coger, ¿eh? Tengo que poner solo una cifra significativa. Entonces aquí sí que puedo dar la resistencia significativa, con una cifra decimal, perdón. Y sería 303,9 más menos 0,8 ohmios. Ohmios, ¿vale? Y este sería el valor, ¿vale? Bueno, pues de la ley de Ohm, en un principio, esta primera parte de la práctica, pues ya lo habríamos comentado, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ahora vamos a ver esta primera práctica, ¿no? Que puede parecer un poquito larga, pero ahora veis que la segunda parte va a ser más, es más cortita, ¿eh? Es un montaje que vamos a ver un pequeño vídeo también, ¿no? Y ahora os hago una pequeña explicación, ¿no? Y se trata de determinar resistencias, ¿no? A través de un potenciómetro. Es otra técnica, ¿no? Que se llama el puente de Winston. ¿Vale? A ver, voy a abrir el archivo. Bueno, aquí hay un vídeo interesante, pero permitidme que os explique un poco este circuito. Es lo que tendremos, no os preocupéis por este circuito porque lo tendremos montado, ¿eh? Lo montamos, lo tenemos ahí en panel. Y nosotros lo que pretendemos, ¿no? Es medir Rx, que es la resistencia desconocida, conociendo los valores de R1, ¿no? R2 y R3. Mira, este puente se alimenta con una fuente de tensión continua y se varía el valor de la resistencia de R3 mediante el mando de un potenciómetro. Con un potenciómetro, nosotros. Con un potenciómetro, nosotros modificamos el valor de R3. ¿Hasta cuándo? Hasta conseguir que nuestro polímetro, nuestro galvanómetro, también se llaman galvanómetros, antiguamente también se llamaban galvanómetros, ¿no? Que es un amperímetro muy sensible en la escala más baja, hay que ponerlo en la escala más pequeña posible de amperímetro, aunque en este caso, en este tester, por ejemplo, era de 2 miliamperios, ¿no? Queremos ponerlo en la escala más baja, ¿eh? Y tenemos que mover el cursor, ¿no? De esta resistencia de manera que el amperímetro, ¿no? Tiene que marcar un valor nulo de intensidad. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre en este caso? Pues quiero que os deis cuenta que en este caso, si la intensidad IG es cero, ¿no? Si es cero, I1 va a ser igual a I2, porque toda la intensidad que pasa por la resistencia 1 es igual a la resistencia que pasa por R2, porque de A a B la intensidad es 0. Y por otra parte tendremos otra intensidad, ¿no? I3 e Ix será la misma, ¿no? I3 y Ix será la misma. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo demostramos esta fórmula que veis aquí de despejar Rx en función de R3, R1 y R2? Bueno, pues ya lo veis aquí, está un poquito pequeño, pero lo tenéis allí. Hemos dicho que IG es 0, I1 e I2, I1 es igual a I2, I3 y Ix son iguales, VA será igual a la VB porque no hay corriente, ¿no? Y claro, ¿qué será VCA? VCA sería I1 por R1. Y VAD sería I2 por R2. Como I1 es igual a I2, pues podemos igualarlos, ¿no? Después, VCB, ¿qué será? I3 por R3. Si veis en la pantalla anterior, os facilitará, ¿no? Y VBD sería Ix, ¿no? Por RX. Pero como I3 es igual a Ix, porque por en medio no hay corriente. ¿Vale? Y por otra parte, como VA es igual a VB, ¿no? Donde yo pongo VCB, ¿no? Puedo poner VCA, ¿no? O será lo mismo. Y donde pone VAD, pues será lo mismo que VBD, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros encontramos esa relación, que R1 partido por R2 es igual a R3 partido por RX, ¿no? ¿Vale? Porque ambos cocientes de potenciales me representan lo mismo. Y a partir de aquí se despejaría. ¿Vale? Bien. Aquí habría una recogida de datos, ¿no? Experimentales. Aquí hay para unos posibles valores de R3, ¿no? Lo que saldría en RX. Pero no se trata de copiar esto, sino de que lo hagáis con las resistencias que se dispongan en ese momento, ¿eh? Para hacer la práctica, ¿vale? Y se trata de comparar siempre los valores teóricos con los experimentales, ¿no? de la RX, ¿no? Que es la que buscamos nosotros, la RX, ¿sí? ¿Qué, cuál es el error de RX? Pues como todos son resistencias, que la última banda es el 5%, el valor que me da el fabricante con el 5%, ¿no? Ese sería el error, ¿no? Bueno. Bien, ahora, si me permitís, voy a... Os voy a poner un pequeño vídeo de cómo es esta práctica. Bueno, es un vídeo muy corto de no llega a 3 minutos, ¿eh? Que después podéis encontrar. Pero bueno, como es el mismo material, voy a compartir otra vez. Es... Sé que el sonido no se transmite, ¿eh? Del vídeo. Pero bueno, yo os lo comento. Si es una música, pues bueno. Un momentito, Voy a compartir escritorio. Bueno, podría compartir ya directamente la grabación, ¿no? Ahora. Ya está, se está compartiendo, ¿sí, no? No se incluye audio del sistema, pantalla, ¿vale? Lo que tiene este sistema ahora con los vídeos, ¿eh? Voy a subir el volumen. Bueno. Bueno. Se trata, tenemos el valor de 3 resistencias y queremos determinar el valor de la 4ª resistencia. Entonces tendremos un panel de montaje muy idéntico a este. En este caso las resistencias 1 y 2 son de 1 kiloohmio, los ponemos aquí. La resistencia 3 es un potenciómetro de 2,2 kiloohmios. Y la resistencia 4, que es la desconocida, que sería la RX, ¿no? La desconocida. Cerramos el circuito con 2 regletas, ¿no? Cortocircuito, las cerramos. Bueno, aquí ahora cogemos este polímetro, que también tenemos uno igual allí en el laboratorio, y utilizaremos la escala más pequeña. La escala más pequeña que tengamos para medir la intensidad, ¿no? En lo que sería esa parte central, ¿no? Y nosotros tenemos que mover, ¿no? El potenciómetro, lo ponemos primero siempre el potenciómetro en el valor de máxima resistencia. Abrimos la cuenta de tensión y lo que hacemos es modificamos la resistencia del potenciómetro hasta que marque 0. Y cuando marque 0, ese sería el valor de RX. Evidentemente que esto no tiene por qué ser siempre con R1 y R2 iguales. Es decir, R2 se puede cambiar y esto permite que se puedan medir valores de resistencia más altos, ¿eh? Y lo que se hace pues con este método es determinar, vale, Bueno, este era un poquito que os quería comentar, ¿no? Bien, no os preocupéis, era un pequeño vídeo, lo tenéis, ese vídeo lo tenéis insertado allí, ¿no? En el informe y también en el guión, ¿no? De la práctica. Y esto sería pues un poquito pues la primera práctica a realizar, ¿no? En este caso no habría gráficas, sino se trata de coger una muestra de un conjunto de resistencias, ¿no? Digo, entre comillas, de valor desconocido, porque lo vais a ver porque está puesto ahí, y se trata de mover el cursor, aplicar la fórmula para calcular pues el valor que corresponda, ¿no? El valor que corresponda de la R de la R desconocida, la R4 o RX, ¿vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta con respecto a esta primera práctica y si no, pues voy a parar la grabación y hacemos un pequeño descanso. Bien, pues voy a parar.